además, tú eres un niño muy nuevo, escuela de la mega.
Yo no, no, en general de todo.
Y no puede, de cuando los mecenas tocaban, y no puedes ver, y no puedes ver
época,
lo que está a tus pies, lo que... La,
joda, cuando iban a... ¿Cómo es que se llama ese local, vale? Donde hicimos la liga de stand-up. qué buena vibra.
Discovery.
Que habían toques ahí. Yo no, no.
Es que era principalmente un bar de rock, o no era un bar de comedia.
Es que yo empecé a vivir por la comedia, bueno, te lo juro.
Estoy claro, estoy
yo
claro.
Yo no salí, o sea, mi vida empezó con la comedia literal. Fue como que empecé a ver las vainas que me gustaban. Entonces me dio arrechera que, por ejemplo, los colores, no pude ver casi.
Nunca los viste, coño.
Madre. No los vi nunca en vivo. Solo y hay un video en YouTube buenísimo, ¿vale? Que tiene, hay una canción que ni se grabó.
¿Sabes qué nivel de buen amigo soy yo?
¿Qué?
Mi pana se casó.
No puede ser.
¿Qué canciones tenían en común? Porque se las había dedicado cuando estaban chanceando la universidad. El caso.
Claro.
Los colores. Uh-huh. ¿Quién le llevó a Manuel Ángel a la boda para que le tocara?
Los colores,
los
Manuel.
Putos colores. ¡Ah! Y le cantó el caso ahí en su cara y los hice llorar a los dos.
No, vale.
Nivel de buen amigo, hermano.
¿Dónde está ese muchacho, vale?
Por allá está.
No tu amigo, el de los colores.
Está en Buenos Aires. Buenos Aires.
Bueno, ¿y tu amigo?
En Colinas de Bellomonte. Si quieres detalle.
Y siguen juntos y tal, tuvieron chamos.
Tienen dos chamos.
Qué éxito.
Claro, sí, una pareja súper sana.
¿Qué canción les gustará ahora?
Coño, lo que pasa es que los colores no sacaron más música, entonces está jodido.
Vale.
No, han sacado pocas cosas en realidad. Sí, y ese chamo está muy loco, Alejandro. Pero es muy, muy, muy talentoso. En estos días está tuiteando que va a reactivar la banda y oficialmente, como siempre ha sido, un proyecto de él. Entonces, como que bueno, de pinga.
Bueno.
Vamos a ver. Ahora bien.
El mundo y el país, ahí estamos, echándole bolas. Reactivando la banda.
Como el proyecto solista que siempre ha sido.
Me lancé el proyecto solista. Me siento como cuando Justin Timberlake se fue en NSYNC.
Y la empezó a partir.
No, pero acuérdate que tuvo unos bachecitos ahí.
Sí, si no te pones a ver el primer disco, le costó un pelo. El primer disco no fue tan rápido.
Pero de repente...
Poco a poco.
Coño, eso se viene. Se los prometo. Se viene.
Lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco dos porcias para buscarle gracia, sobrepasado, sobreinformado, colmado, como niño gringo armado, a donde voy si peco, sigo odiando a los pacos, de quién son esas voces, son dioses o es mi eco, sigo en un recoveco, díganme cómo salgo, mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Creamy River.
Uf. Verga, eso es un coñazo. Y la que empieza... ¿Viste que
más reciente salió? Más reciente.
¿Viste qué?
Ese, coño, buena esa.
No.
Qué bueno Justin, weón.
Qué buena vibra.
Tiene buenos temas.
¿Sabes qué? Yo escucho a Justin y me parece un tipo que es fuera de este planeta.
¿Te parece que es un extraterrestre de la música?
Ojo, parte 2.
¡Llévatelo!
Marico, eso fue un intro como Rick and Morty, demasiado.
Raro.
Porque el chiste, mira la
saltamos
vaina.
Saltamos universos.
El chiste, esto lo hace demasiado Rick and Morty, tiene sentido en la narrativa en la conversación de la serie, pero rompen la cuarta pared. Acabamos de hacer exactamente esa mierda, marico.
Qué bueno es Rick and Morty, marico.
Qué bueno romper la cuarta pared.
Qué bueno Rick and Morty, vamos a hablar claro que tiene que ser de las series animadas más importantes de la historia.
Coño, Manuel, no jodas, te pasaste.
¿Me fui?
Sí.
Marico, yo creo que Rick and Morty es así de transgresora.
Claro, pero es que...
Una locura de serie.
Sí, y siento que le dio... un símbolo, así sí te lo puedo poner de importancia. Siento que le dio un símbolo a una forma de pensar y ver las cosas.
Totalmente.
Porque le dio hasta, me refiero a símbolo, a la representación gráfica que tiene en el mundo Rick and Morty. O sea... Son muñecos, son juguetes, o sea, lo puedes llevar, ahí no existe que si religión, vaina, es universal.
Y normaliza con comedia, chistes y obviamente la historia ficticia que plantean, un pocotón de teorías comprobadas o no de nuestra puta existencia.
Sí.
Y lo hace bastante cool.
Y le puso esa voz como a la desgracia, tipo, epa, está bien hacer chistes que te quieres morir.
Sí.
¿Me explico? Lo validó, por eso te digo, y le dio ese... Pero... Yo no sé si pudo existir antes, ¿no? Que Rick and Morty esta serie. Final Space.
Es buena también.
Es como un paso más adelante.
Sí.
Ni siquiera más adelante, sino un poco más hondo en estos planteamientos. Porque hay unos episodios que son... Y
sí,
que
se ponen oscuritos.
Qué demente, ¿no? Entonces, nada, todo inspirado en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque Wisin y Yandel han sido tan trascendentales en todo este pedo.
Ahora, la carrera de Wisin sin Yandel. Terrible. No lo sé, no lo sabría decir. La de Yandel sin Wisin, buena.
A mí me pareció mismo exactamente que ha pasado lo con mismo. Chino y Nacho. Me pareció. Ser. Lo que pasa es que yo siento que sí. Nacho le ganó un poco.
Claro.
Nacho le ganó un poco.
Claro que le ganó.
Pasa es que, bueno, toda la pandemia ha frenado, ¿no?, este impulso, pero iba a ser interesante. Yo creo que hubiesen sacado ya el disco de nuevo.
Totalmente, totalmente.
Sin pandemia.
Es que sabes cuál es el problema
Ese era el título.
¿Cuál es el problema de Chino que no tiene Nacho?
¿Cuál?
Que Nacho, cuando va a mandar plata a Venezuela, siempre usa Vita Wallet.
Así es.
Siempre, hermano.
Así es,
Nacho,
porque...
Nacho no va a estar ñereando por ahí que si un C, le pasemos un capture. No.
Es mejor ser seguros y trabajar con gente confiable como la gente de Vita Wallet.
Nuestros patrocinantes oficiales, una aplicación y billetera digital con la cual puedes mandar tus cobras para cualquier parte del mundo que quieras, en específico Venezuela, los mejores precios.
Una billetera digital.
Y ya, seguridad. El link está en la descripción de este video y
hay
Google, billete, capítulo de
podcast. ¿Hay billete digital?
Hay billete digital.
Entonces, ten tu billetera digital, Vita Wallet.
Por favor.
Ahora toco bien. Madera es el eslogan. Toco madera.
Qué horrible que tu eslogan sea toco madera.
Claro, porque significa...
Porque lo estás dejando todo como que bueno, ojalá que salga bien, toco madera.
Básicamente peor. Todas las aerolíneas en nuestro país.
Uy, qué miedo. Debería ser de Estelar.
Ok, entonces...
¿Qué da más miedo, Estelar o Láser?
La depilación láser, sin duda.
Totalmente, y tú lo sabes del ano.
Sin duda.
Miren... bueno, sí, hoy vamos a plantear por segunda vez muchas ideas sobre aliens. ¿Por
sí,
qué?
Yo vengo,
porque caímos ya en este hueco.
Vengo porque yo creo que es interminable y más con las cosas que han pasado desde que hicimos el primer episodio.
Sí,
¿no?
Pasaron como un par de cosas interesantes, sucesos que hablaremos dentro de minutos.
Yo realmente, si te soy sincero y completamente honesto, yo odio cuando la gente hace eso porque entonces, en vez de escuchar que viene algo sin ser honesto, yo lo que escuché... Es que tú me estabas mintiendo todo este tiempo.
Porque antes no eras honesto.
Y ahora sí.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, más allá de ese chiste que le faltó un poco en el remate.
Ahí vamos.
Yo me voy a enfocar en un solo hecho que me parece una vaina tan estúpida y tan decepcionante y cada vez pierdo la fe en la humanidad por cómo se ven este tipo de cosas a la ligera y otras cosas no.
Sí, es importante también para mí aclarar antes de que arranquemos que es entendible la especie de estigma que hay alrededor de la creencia de la vida extraterrestre y demás.
Sí, vale.
¿Por qué? Porque ha habido mucha locura durante el tiempo, mucho loco por ahí hablando y también con muchos señalamientos que no...
Mucha ayahuasca.
Mucha locura también.
Mucha
tortuga. Es entendible la postura de la gente que diga, mira, marico, tenemos 1,000,000,000 de peos en este mundo para que yo ahorita me preocupe en otras cosas. Entonces, si por tu salud mental tú no quieres dedicarle como más allá de 2 minutos de pensamiento a este tema, es válido, porque claro. Claro, es válido tu salud mental, pero no le resta importancia a lo que desconocemos del universo y del mundo y lo que se ve por ahí en nuestro propio mundo que no tiene explicación, que es lo que hemos hablado durante,
claro.
durante hoy. Y bueno, recuerden que es una continuación del episodio número 2, si no me equivoco, de este podcast, donde nos dimos duro con aliens.
Eso es una buena reflexión para iniciar este podcast sobre Aliens parte 2.
Porque nos van a llamar fiebre.
Aún no sabemos si los extraterrestres existen, sin embargo, ya por décadas... Nos los hemos estado cogiendo. ¿Cuánta porno de extraterrestres no existe?
Coño, hermano, es verdad.
¿Tú no crees que si los extraterrestres ven esas películas dirían, mejor no hagamos contacto?
Si las bien dicen, pero ¿por qué nos tenían que coger? Pueden aprender de nuestra tecnología. ¿Por
Brother,
qué? Porque lo primero que hicieron fue coger.
Estoy ofreciendo la puerta del viaje infinito para el desarrollo de la humanidad. Y lo que estoy viendo acá es que agarras a mis hijas.
Y tú quieres es mi pene plateado.
Y les haces aparentemente un cream pie. Que no sé qué significa, pero por lo que significa, por lo que veo, no me gusta.
¿Cuál es el suceso en el cual tú quieres adentrarte?
Bueno, sabes Gabriel que este Ruiz, hace medio año, básicamente, hace unos meses, vamos a decir 6. Salud. Un miembro israelí que se encargó durante 30 años de lo que vendría siendo las operaciones espaciales, es decir, monitorear el espacio de Israel, no, de Palestina, no sé. Creo que era israelí el tipo.
Ok.
Dijo que los aliens existe. 30 años trabajando Y él, un profesor, ¿no? Profesor, no me acuerdo el nombre y eso que me... Mira, me lo intenté aprender.
Sí, pero es que hay nombres que coño, no la dan.
Pero bueno, básicamente este señor dijo que los extraterrestres existen y que Trump sabía y que el tema es que la humanidad no está preparada para este tipo de información, pero que llevan rato haciendo tratados con la humanidad, sobre todo científicos, para entender el funcionamiento del universo. Un señor que trabajó 30 años viendo para el cielo, de manera profesional,
que
dijo esto y todos estamos viviendo la vida como si nada.
Que ese es uno de los huecos que también lo pueden medio escuchar porque se nombró en la primera entrega de esto de Aliens que estamos haciendo, que a mí me llama bastante la atención, que es la cantidad de nombres oficiales, personas con carreras respetadas, con profesiones, con una reputación validados y credibilidad que perder en caso de cagarla, que hacen este tipo de afirmaciones, uh-huh, o que se meten en distintos peos. Te pongo yo un ejemplo que lo quería mencionar en la primera vez y no lo hice. Está este pana que lo admirarán muchos por razones que no conocen, perdón, que conocen muy bien, pero que desconocen la verdadera pasión del tipo, que es Tom DeLonge, el de Blink 182. Tom DeLonge, uh-huh. ¿Sí? ¿Ah?
Sí, sí, sí.
Ubicas la banda, Blink.
Sí, sí, sí,
Blink,
claro.
182, corrientes, ¿no?
Scared, boy,
no,
so no, no, no. Te maté. No, pero dale, sigue.
Pero brutal. Brutal que piensas que Blink es Avril Lavigne.
Era el
pero
mismo, bueno, playlist.
Sí, estaba ahí, en playlist, sí, como 2001. Sí. El hecho es que, bueno, el tipo dejó la banda hace unos años y siempre ha sido como muy admirador de los ovnis, ufólogo y demás. Y ha hecho bastante contenido al respecto. Uh-huh. Y bueno, siempre quedó como loco, principalmente por abandonar su banda millonaria famosa y decir, mira, no, porque tengo otros intereses, como fundar una academia acá y una empresa que se dedique a la investigación de estas cosas.
¿Así mismo?
Sí, así mismo. Dejó la banda, dejó todo. Y bueno, lo que voy para hacer la historia
por los
corta,
ovnis.
Por los ovnis, por la pasión que tenía por esto.
Porque una cosa es que alguien defienda una postura y otra cosa es que alguien renuncie a un estilo de vida y a dinero.
Totalmente.
Por una...
A potencial mucho dinero. Por más bien invertir lo que ya tiene en otras cosas.
En otras cosas.
Y para hacer la historia corta, porque sé que es bastante conocida, el tipo con el tiempo fundó una academia, se llama To The Stars Academy, ¿no? Academia, una empresa que se dedica a la investigación de este tipo de cosas y también a la creación de contenido de entretenimiento relacionado a, ejemplo, él ha escrito libros de ficción, pero basados en hechos reales, o documentales, o series, ajá, o series documentales y demás, hablando del tema. Wow. El staff de la compañía, porque todos pensaban que era loco, el staff de la compañía, cuando el tipo lo anunció, fue que sí, disculpa, ¿cómo tú llegaste, pedazo rockero, a esta gente? En el staff y los fundadores y directores están tipos que trabajaron 20 años con la CIA, ¡ah!, con el FBI,
no,
con la NASA, con la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA.
Wow.
Con cargos súper, súper importantes y de alto rango.
Digamos que...
Y que son los fundadores también de esta empresa que tiene este tipo.
Digamos que si los extraterrestres son los extraterrestres, estos eran los vaqueros.
Básicamente, claro, eran los vaqueros.
Puro.
O los Looney Tunes, como tú prefieras verlo. Bueno, y el tipo.
Tony Tuntún, ¿te acuerdas de Tony Tuntún?
Tony Tuntún.
Y son 80, bueno, dale.
La historia de Tom es muy interesante, tiene muchas entrevistas por ahí, porque él cuenta como a través del poder y el dinero que le dio la banda. Uh-huh. Tenía como hobby hacer esto, entonces investigaba mucho, leía mucho, visitaba con su dinero lugares, hablaba con gente, wow, y empezó a conocer cosas. Y cuando empezó a escribir libros que de ficción, pero basados en hechos de la vida real, según él, empezó como a tener contacto con otro tipo de personas. Entonces, bueno, en fin, en 2017, si no me equivoco, publicó unos videos con la compañía diciendo, miren, estos son unos videos de ovnis reales que nos han mandado agentes de seguridad del Estado estadounidense, pilotos de aeronaves militares que con su radar han detectado cosas que no pueden explicar. Y uno de los videos lo vamos a colocar en la...
¿Qué?
Lo mandamos en el mailing.
¿Lo tenemos acá?
¿Lo ponemos? ¿Lo podemos poner?
Sí, sí, por
vamos
favor.
Vamos a ponerlo ahí. There's a whole fleet of them. Look on the NSA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a... Look at that thing. It's rotating.
Nickel 6-1 Tango Roger, Roger.
Hey, got it!
Roger, there's
some
shooting.
What the fuck is that?
Can
you talk moving target?
No, I took an auto
track. Ah, okay.
Oh, my God.
Okay. ¿Nos vamos a meter en problemas?
No, vale, para nada, no creo.
Nos cancelan, digo, la CIA.
No los quiten, no creo que no los quiten.
Estos carajitos.
No, porque esto voy, esto es lo que voy. Ajá. En este video también se escucha la narración que tiene el piloto con la gente de la operación y con la base. Mira, no entiendo por qué se mueve, ven cómo se mueve el platillo, porque tiene forma de platillo, es una locura. Eso fue en 2017, todo el mundo le dijo loco como siempre. ¿Qué pasó en 2019? La CIA dijo, epa, por cierto, estos tres videos, bueno, sí, son reales, no tenemos la más puta idea qué es esto. Y bueno, para que sepan, sí, no tenemos la más mínima idea, no son cosas que no... Son literalmente ovnis, objetos voladores no identificados, en la mera definición. Entonces, bueno, lo que iba con todo esto, con toda esta charla. No, el hueco de cómo hay cosas que vamos descubriendo que no tienen explicación y cómo hay figuras importantes con nombre, apellido y carreras que ponen su reputación en riesgo diciendo este tipo de cosas como el iraní este o como Tom... O, bueno, Tom no tanto porque era un rockero, pero sí como toda la gente que está en la compañía. Puede meterse en la página web de la compañía y ven el staff de
claro,
de
pero gente es que tan, el tema es que qué tanto poder tienes, ¿no? Y también si... ¿Qué pasa? Que el tema es que no nadie va a dedicar... Primero, nadie va a hacer algo que no esté aprobado por todo el mundo en este caso. O sea, si en dado caso son los Estados Unidos que saben que existen los ovnis... Y ellos dicen que no lo van a decir, nadie lo va a decir. Porque, coño, ¿qué te pasa? ¿Entiendes?
¿Qué es
psicológicamente debe tener un impacto. De hecho, lo tiene. Es, marico, mira todas las peleas que ha habido por Dios en la humanidad.
Una huevona.
Y no existe. Pero es un poder superior, ¿no?
Por
supuestamente.
Territorio.
Ajá. Imagínate, huevón, la pelea que habría por esta vaina. Por nada más por el simple hecho de que ¿cuánto tiempo lo llevas conociendo? Ay, tú llevas a Estados Unidos tanto tiempo, ¿sabes? Ya ahí hay un peo de injusticia porque cayeron allá y no me los presentaron acá. Eso claro. De una. Y eso va a hacer que si Alemania, que uno pensaría que Alemania ya.
Que ya llegaron allá.
No griten, ¿sabes? Y gritan. Entonces, ese peo habría. Y lo que propone este tipo, a lo que...
El iraní.
Este iraní... No me voy a ir de él. Este tipo dice que Estados Unidos lleva rato haciendo, ya, o sea, llevan rato trabajando juntos, científicos y ellos. Y él dice que es la Confederación Galáctica, ¿no? El tipo. Dice que en realidad el planteamiento de este bicho... No es que es una raza superior. Y esto le da como un poco más de sentido a lo que creo yo que puede llegar a existir si es que existe, ¿no? Es capaz de gente que tiene las mismas preguntas físicas que uno, pero desarrollaron otras vainas, ¿me entiendes?
No, claro, por supuesto.
Porque si te pones a ver el salto de la humanidad a nivel de tecnología, supuestamente con arena se es vidrio, ¿no? Y hay un iPad, ¿me entiendes?
Claro.
Es como... ¿Cómo
pasas una cosa a la otra? Es algo
si
que...
Si todavía actúas como un mono, literal. O sea, marico, yo estaba encerrado ahorita y veo videos de orangutanes encerrados en el zoológico y es lo mismo. Camino por el cuarto, tengo una foto atrás de Madagascar.
Te jorungas el huevo mientras ves el infinito, lo normal.
Y te comes el moco, un piojo, claro. Etcétera. ¿Y tú crees que vamos a inventar un iPad? ¿La verdad? Así tan rápido. A nivel de... Si lo pones en gráfica, el avance tecnológico es una estupidez. O sea, es una locura a nivel de la escala tiempo. Es como una demencia que todo haya avanzado tan rápido. Al nivel de que... Coño, marico, en esta misma década, weón, 2011. ¿Qué coño iba a pensar uno que un carro iba a estar en el espacio, weón? O sea, primero no iba a volar el carro. ¿Me entiendes? Y este bicho puso un carro en el espacio, pues. Bicho privado, ni que la NASA, nada. Un bicho con plata. Al nivel que ha llegado el dinero también actualmente, es como muy loco cómo tiene el impacto en la humanidad, huevón. Porque eso define un desarrollo. O sea, literal, dónde esté puesto el dinero define el desarrollo de la humanidad o de cierto sitio. Entonces, el simple hecho de que no esté... que este sea como el desarrollo máximo al que hemos llegado a nivel espacial, si lo ves en lo que ya conoces como universo, es muy lógico que otras especies puedan estar así, ¿no?
No. Lo que desconoces del universo.
Claro,
porque
claro.
Todo lo que no conocemos. Y
o sea, sobre porque asumirías que otra especie sabe todo y no llegas a pedir colaboración.
Y sobre lo que tú comentas sobre el dinero y sobre las decisiones de países y políticas y demás, suena muy paranoico, muy conspiranoico también decir que nos están ocultando toda esta información, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo, digamos, en el que hay muchísimas cosas que tampoco tienen lógica ni sentido. El hecho, valoramos en el capítulo, creo que es el anterior, el de los alimentos, de cómo hay una industria que claramente nos está haciendo daño y seguimos on board con eso. Uh-huh. El mismo caso del cambio climático, que es producto de lo que estamos haciendo nosotros. Demasiadas cosas que están pasando y que nos ocultan o que nos cagan en la cara lo que está sucediendo en Wall Street ahorita. Uh-huh. Tantas cosas que nos cagan en la cara, ¿por qué esta no sería otra? En la que nos cagan en la cara, sí, también al menos ocultándonos. Exacto. Un poquito de información que podría ser beneficiosa o no. Lo hablamos también en la primera edición, el tema de la tecnología supuestamente alienígena y lo que se ha visto por ahí.
El compuesto. Según Bob Lazar, el 151, ¿no?
Creo que es 115.
Bueno, el tipo dijo, y al final salió.
No, eso, bueno, es otro punto. Una vaina que en su momento cuando él le dijo, los 70 no, eso no existe. En los 90 no, mira, sí existe, es un nuevo producto.
Empezó a existir.
Un nuevo elemento químico.
Y tiene todas las características que este señor dijo, pero es nuevo.
Sí, totalmente.
Hace 10 años.
Y en base a eso, ponte que esa tecnología pueda hacer una revolución increíble y hacer más autosustentable comunidades pequeñas y que esto simplemente no sea conveniente.
Es que ese es el tema.
Para otros poderes. O que simplemente por el mero moral o lo que sea, no es conveniente revelarnos este tipo de información.
Es que, papi, te cuento una... Cuéntame, la moral no, papi. Existe. Lo que existe es el poder y el dinero. Cuando... Es que...
Marico, eso creo que es una canción de Guerrilla Seca, por cierto.
Sí. El COVID... les puso a todo el mundo en primera plana cómo funciona el mundo. Le dijo a la gente, mira, el planeta funciona con billete. Y el país que tiene billete va a hacer las cosas del que tiene billete. Y el que no tiene billete está volvido.
Está jodido.
Está vuelto un desastre.
Está jodido.
¿Me explico? Eso lo vimos. Igual pasa con los viajes. El que tiene plata, viaja en COVID. El que no tiene plata, tiene que hacer lo que sea. Así funciona el mundo. Entonces... lo que puede pasar con este peo de que salen los extraterrestres es que va a llegar la gente que tiene plata y va a decir, hey, extraterrestres, what the fuck, ¿qué haces hablando con los americanos si estos bichos no son nada? ¿Me explico?
Claro.
Habla es con estas personas. Estos son la gente que tal, que si Jeff Bezos y tal. ¿Me entiendes? Puede tornarse así. O sea, lo que sí te digo es que todo lo que agarra la humanidad lo aplica a una ecuación que es esta de jerarquía... y poderes, lucha de poder, de una. Esto es para mí, esto es para ti, de una. Y el dinero lo único que ha hecho es que no nos matemos, más nada. Pero sigue habiendo esa vaina, sigue existiendo esa conducta. Y si esto aparece, es que sería muy... ¿Por qué está en Estados Unidos, por ejemplo?
¿Qué cosa?
¿Por qué ellos están ahí? Pregunta de otro país. ¿Por qué no están aquí?
Ah, claro.
¿Por qué no conocen
ustedes,
esto?
Porque ustedes se agarraron esto. ¿Qué información, ajá, les dieron? ¿Qué saben?
¿Qué han trabajado?
Sí, hay muchas razones políticas que influyen en eso.
Ella está metido en la política. Lo metieron en un peo.
Y creo también que hay un dilema como... puede ser psicológico de simplemente la voluntad de creer o no. De estar abierto a la posibilidad de no saber o intentar descartarlo mediante una explicación. Porque, ¿qué pasa? Te pongo otro ejemplo de algo que, si bien no sucedió desde la última vez que hablamos de esto hasta ahora, sí está pasando ahorita varias cosas con respecto a esto, y es otra vaina que es importantísima y no hablamos. ¿Has oído del Oumuamua?
Sí.
¿Sí, no? ¿Qué?
¿Eso no era un local en el San Ignacio?
No, pero es un nombre hawaiano, así que va por ahí. Sí. Oumuamua, bueno, fíjate, en 2017... lo ven por primera vez desde un telescopio hawaiano, ubicado en Hawái, claramente, por eso le ponen este nombre, porque está en es una palabra hawaiana que significa como mensajero, algo así.
Opa.
Y bueno, ven un cuerpo volador, este telescopio, esto es real, esto no es inventado para nada, pueden ver ahí esta charla TED de este fenómeno. Y bueno, básicamente les llama mucho la atención la velocidad que tenía. porque solo podía, parecía no ser de acá. Y cuando lo pudieron observar mejor, todos los científicos del mundo sí llegaron a una definición o a una conclusión que era que eso no es de aquí, no es de este sistema solar. Como que ese objeto,
no es de Dios,
denominado el Oumuamua por nosotros, no es de este sistema solar, no lo conoce, no es parecido a nada.
Ya.
Entonces, ¿por qué hablaba de la voluntad de creer? Porque en un inicio, mucha parte de la comunidad científica pues, trató como de explicarlo mediante lo que ya sabemos, diciendo puede ser un cometa, puede ser este tipo de otros objetos que pueden estar volando por el espacio. Uh-huh. Y bueno, mediante que hubo más explicación e investigación al respecto, se comprobó que no, que en efecto era el primer objeto que conoce la humanidad de verdad que no forma parte de nuestro sistema solar. Hay un tipo que se llama Avib Loeb, que es el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, es decir, otro tipo con nombre, apellido y reputación.
Astrónomo.
Sí. Que, bueno, él afirma que este objeto puede ser la primera señal verdadera de vida inteligente en otro planeta, porque según las hipótesis y la manera en que se mueve esta vaina, es como si fuese... Imagínate el mar. Estás en el mar. Imagínate que estás en un velero.
¿Cómo está el cielo?
No, azul despejadito, bello.
¿De día?
¿Ves? Claro.
¿Cómo que hora?
Pepa, sol. Imagínate como que son las 11 de la mañana.
Uy,
como que
hay hambre,
sol, pero está rico.
Tengo hambre.
Oye, hermano, pero desayunaste empanada. Yo
puedo poner la hora.
Por favor.
2 de la tarde, pues almuerzo.
Ok.
Para no meterte ese
pedo. No, pero estás panzoneado.
Pero estoy acostado viendo el cielo. No,
pero te da el sueño de las 3 de la tarde, la hora del burro.
Ok. Estoy en la montaña.
No, tienes que estar en el mar.
Ah, ya, perdón.
Ok, voy
hace
de nuevo.
Hace frío.
No, pero imagínate que estás en un velero. Velero en el mar. ¿Por qué velero? Porque estás en una especie de nave.
Carga, tengo billete.
Una lanchita que la mueve una vela, ¿cierto? Uh-huh. El aire sopla la vela y por eso se va moviendo esa lanchita o lo esos tengo. Barcos.
Estoy aquí.
Como los que llegaron acá a colonizarnos. Uh-huh. Ok, lo que propone este tipo, Avib Loeb, y que de hecho es una propuesta bastante avanzada, es el hecho de que este objeto funcionaba de la misma manera, pero utilizando la radiación solar como una especie de propulsión, como si fuese una vela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fue una especie de objeto también diseñado para que cumpliera con esa función. Entonces, ¿cuál es la teoría de verdad de este tipo? Que es una especie de sonda de una civilización alienígena o de una vida inteligente que viene a tomar pruebas. Como una sonda, imagínense una sonda espacial, una sonda en cualquier tipo de disciplina
espacial.
Que le guste.
No, pues si la pones médica es horrible.
Bueno, pero más o menos lo mismo, como que lanzas un tubo ahí para que agarre algo, ¿no? O que como que chupe, para que tome una prueba, más o menos la misma vaina.
Ok.
El mismo principio.
Sí.
Entonces, bueno, este tipo es una de las propuestas más avanzadas que hay al de las teorías, hipótesis.
A este fenómeno.
Sí, a este fenómeno que bueno, que sin duda alguna es de otro sistema solar y que de hecho sigue su viaje, como que se pronostica que para el 2022 ya se haya ido y va y siga, pues, o sea, nos pasó y siguió.
Y claro, entonces, de hecho, lanzaron la red.
Entonces, una teoría es esa, que es como la que tiene algo más de sentido, y hay otros que dicen que más bien es una especie de desperdicio de alguna nave que lo dejó en el tipo como... No, es lo mismo. Cuando salen las naves espaciales, siempre dejan basurita, que lo hablamos también en el otro episodio. Que es la basura que queda, los cohetes que soltaron.
Que está sucísimo.
No sé cuál es el nombre técnico.
Lo dejó exacto. George Clooney con Sandra Bullock, dejaron eso vuelto mierda.
No joda, llegaron a la fiesta, dejaron todo vuelto un culo y no limpiaron.
Eso arriba, bueno.
Pero bueno, es otra propuesta.
Claro, pero...
Que puede ser como esta especie que formó parte de una nave que, bueno, simplemente quedó flotando por el espacio y llegó hasta nuestro sistema solar. Lo que quiero decir
¿cuál
es...
¿Cuál compras tú?
Yo compro la de la sonda. Lo que quiero decir es que dentro de todo lo que no conocemos, hay un elemento, que este Oumuamua, como lo llamamos nosotros, que vino a otro sistema solar, que tiene una característica sumamente rara y que no sabemos una mierda de él. Ya, salud.
Claro, es que si no sabemos el salto ángel, la gente entra en los científicos y dice, ¡mierda, otra rana! Así. Llegan con esta actitud ya. Llegan con esta actitud. El salto ángel, ¿no? Van... Con sus vainas, sus... ¡Coño, qué huevo otra vez! Esta mierda, una picazón de zancudo. Así con esta actitud los científicos. Llegan, bueno, ya estamos vistos. Mira, ¿tú viste esta rana?
¿Cuál?
Esta rana.
¿La que es verde con dos rayas amarillas?
No se parece a ninguna. ¡Coño, es su madre una rana nueva! Y vas a pedirles que investiguen una sonda espacial. Claro. Termina de ver cuántas ranas hay aquí en esta
área. Lo hablaba con el principio cuando, donde enfocar, digamos, los problemas del mundo.
Y el billete, perro.
Sí, pero hay gente que le está echando bolas también en otra cosa, y es más la inversión privada, que afortunadamente también llegamos como a ese punto de la era. No,
Eleodoro Mosqueter.
No, ni supieras que no, Stephen Hawking en 2018 lo anunció, de hecho, con otro multimillonario que creo que es un carajo ruso, Mark Zuckerberg también está metido en este peo, que es un proyecto... Hicieron un SAN como de 100 millones de dólares, y es un proyecto que se llama Starshot.
Que me toque esa vuelta a mí, ¿no?
No, esta vaina es una locura.
¿Cómo se llama?
Starshot, si no me equivoco. Es un proyecto...
¿Qué consiste?
Marico, están creando...
Busco.
Como que va a buscar...
Starshot.
No, eso está por acá.
Lo tiene.
Sí, vale, eso está por ahí en algún ladito. Ajá, sí, mira acá. Se llama Starshot. Es un proyecto. El millonario se llama Yuri Milner.
Ah, Yuri, claro.
Yuri. Yuri con Stephen Hawking, Mark Zuckerberg y otro convito.
En un programa de los tragos más caros. Salió
¿Ah, sí?
Yuri. Sí, marico, hace años en Discovery. Porque tenía unas botellas que el trago era $30,000. Imagínate,
¡mierda!
Tú echaste una pea de 30,000 en 30 años.
El trago, coño, hermanito.
Es que Yuri tiene mucho billete.
Me recuerdo que unos bares de Caracas eran igualitos.
Coño, sí, $30,000.
$30,000 del trago. Y tú decías, pero hermano, ¿qué pasó, vale?
En el Humboldt.
No, así está el Humboldt ahorita.
Sí. Y la gente que, ay, marica, 2x1.
Mira, marica, está baratísimo, gorda. Vamos a hacer la tarjeta. ¿Aceptan Cele?
Boom.
Mira. Bueno, no, están creando una especie de enjambre de micronaves.
Ajá.
Micronaves que quieren mandarlas a Alpha Centauri, que es el sistema solar cercano que hay. Son los vecinos. Están más cerca del Sol, de hecho.
Sí.
Y la idea es como que una nave normal, como la que tenemos ahorita, se tardaría 30,000 años en llegar a Alpha Centauri, porque está muy lejos.
30,000 años.
Y estos carajos están haciendo como unas micronaves que van a propulsar a través de un rayo láser desde la Tierra, que llegan en 20 años.
¡Mierda!
¡Pero coño!
Es un buen avance,
es muchísimo más rápido. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Estas micronaves...
¿Sabes qué les diría yo?
¿Qué les diría?
Guarda esa plata. Porque miren lo que lograba. Así llegaría.
Porque en 20 años, mate, no trae nada ya.
Mira esta actitud. Muchachos, así llegaría. Bien. Siéntense. Lo logramos. Primero quiero decirle al equipo que lo logramos. El objetivo de 30,000 años a 20, lo logramos. Y solo en 2 años de trabajo, gracias a la inversión de Yuri, gracias a la inversión de Mark.
De Stephen, okay. Coño, no es a Stephen, antes de morir.
¿Qué
coño,
nos queda
vaina
acá? ¿Qué nos queda como respuesta acá? ¿Ah? Que tenemos este proyecto que en 20 años nos va a dar la respuesta. ¿Qué propongo yo? Vamos a detener este proyecto. Vamos a estudiar 2 años más. Con 2 años más de plata, a ver en cuánto baja estos años. Porque si me dan los malditos números, ya cambia la actitud, ¿eh? Tú bajaste de 30,000 años a 20 en 2 años, ¿verdad? Estudia un año más, coño de tu madre. Estudia un año más y bájame esa mierda 10 minutos.
Y le tumba el café.
Ajá. Y se va. Y los bichos quedan como, pero... ¿Estamos bien?
Bueno, y lo peor de todo es que todavía no tienen fecha de salida. No es que ya salieron. No tienen
papi,
fecha aún de salida.
Papi, sigue estudiando. Va súper bien.
Bueno, pero la vaina de esto es que las micronavecitas tendrían cámaras para detectar señales de radio, que es otra cosa que no se ha podido determinar hasta cierta distancia, ¿no?
Por allá, ¿no?
Claro, sí, coño, si nos mandaron una señalita.
No, le agarra la emisora.
Claro, para ver si sintoniza la mega por allá, para ver, coño, vale.
Coño, me dijeron dónde sea, y mira, claro, Alpha Centauri está. Vale.
Que quiero escuchar ya a la Verocomio Coturinesa y voy a ponerlo ahí.
Y se escucha así. ¿Te imaginas cómo será la radio en otro planeta?
De las cosas que propone Rick and Morty, por eso están arrecha.
¡Qué locura! Bueno, marico, esos episodios, la televisión intergaláctica,
claro,
es una locura.
Todo, marico, todo. O sea, todos los episodios son un viaje.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que la imaginación es tan amplia en ese sentido. ¿No te parece una locura que este tema sea tan...? Yo creo que el espacio es hasta para meditar, weón. Si tú te pones a pensar en el espacio y te dejas perder y te dejas comprar, utilizas la premisa de la improvisación, que es sí y. Nunca negarte
dale,
el pensamiento.
Dale.
Te vas. Porque es tan infinita la posibilidad de todo que no haya nada parece absurdo.
Totalmente.
De hecho, eso es parte de lo que propone Stephen Javier Hawkins. Que Dios lo tenga en la gloria llanera. El bicho dice...
Qué bueno que lo hiciste, Barinés.
Ni siquiera fue Stephen Hawking, fue el otro, ¿vale? ¿Cómo es que se llama? Adalberto Einstein, el maracucho. el tipo lo que dice es, mira, brother, si no existe más nada, qué cagada, ¿no? Básicamente eso es lo que el bicho...
Sí, pues, coño, qué mierda,
le preguntaron,
¿no?
Mira, ¿tú crees que hay vida en otro planeta? El bicho estaría demasiado decepcionado si no. Porque si se plantea esta posibilidad, para que tú puedas existir, marico, todo lo que converge, no solo vamos a hablar, no me voy a poner espiritual, vamos a hablar de manera genética, todos los jugos que tuvieron que haber pasado para que tú puedas desarrollarte de esta forma y como especie podamos lograr esta complejidad, es, la gente lo plantea como suerte, pero en números... Esto puede ser una maravilla de un ingrediente, ¿sabes? Que dio este peo. Porque si sacas el número, es imposible. Es imposible, marico. Es imposible. El ser humano es imposible. Hay seres humanos que van en contra de la regla. Entonces, te lo pongo como...
¿Estás hablando de Sasha Fitness otra vez?
Siempre.
Okay,
te lo pongo como el fútbol. Mira el fútbol. Desde que empezó y mira hoy.
Sí, claro, son los superhumanos ahora.
Exacto. ¿Y qué es esto hoy? La normalidad. Si Pelé... Marico.
No, tú pones si a Pelé ahorita en un Barça-Juventus.
Messi.
Y lo maman a los jugadores. 15
Messi le dice, señor, así, a los 16 años, señor, Pelé, siéntese, Pelé debutando. Pelé debutando, favor. Sí. Señor, disculpe, le faltan 20 kilómetros en el juego. De velocidad. Estás lento. Explico. También le estamos dando muy duro a Pelé, pero se entiende la analogía.
Total.
Entonces, coño, siento que es imposible que seamos tan únicos cuando se plantea que es infinito todo y que más bien está creciendo más y más.
No, y que somos una forma de vida que está interconectada, que dependemos
absurdo.
De unos de los otros.
Pero es que...
Y desde que se comprobó incluso que el universo se está expandiendo, que es como una realidad física, que es lo que está sucediendo con el universo, se está hablando también mucho del destino final del universo, que cuál es ese ciclo de vida que entonces está cumpliendo.
¿Para dónde va?
Claro, que para dónde va, más allá del sentido de la vida y demás, no, sino cuál es entonces ese ciclo, si se está expandiendo porque está cumpliendo un ciclo, como puede ser de la noche al día o como cualquier otra cosa de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es? ¿Para dónde vamos? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué es lo que va a suceder?
Pero es que es muy loco cómo... El tema, yo creo que lo sorprendente es la carga genética. ¿De dónde sale todo? Que supuestamente es del ADN, ¿verdad? Es lo que nos conforma y compartimos ADN ya científicamente comprobado con animales. Compartimos burda de ADN. Por eso es que las vacas tienen que ser los ojos como uno y tal, ¿sabes? Bueno, no todas las vacas, pues.
Yo creo que tú te enamoraste de una vaca en particular.
No, pero las vacas tienen los ojos... Bueno, los caballos también, bueno, tienen los ojos medio humanos porque... Si bien no es lo mismo, viene como de la misma plastilina, no, que es Adán y Eva, básicamente.
Creo que también son los cochinos, que comparten como muchas características de ADN con nosotros.
Bueno, Manuel, si te vas a poner con esa, la vagina del cochino, que es terrible.
Ey, ¿no? Ey.
Mito llanero.
Ey, qué feo.
De lo peor que he escuchado en mi vida. Busquen lo mejor, no voy a expandir más ahí. A lo que voy es que esa carga genética, si se propone esa evolución... Es oro, porque mira lo que es capaz un humano, tipo, en conjunto, como manada, como cría. ¿Me explico? Imagínate domesticar al humano, verlo así desde afuera. Y no necesariamente tiene que ser una raza superior, porque si tú sacas de contexto este planeta, aquí lo que parece es que, porque somos mamíferos, sangre, carne, todo es lo mismo, hubo una especie que dominó. Eso es lo que pasó aquí, si lo sacas de contexto. O sea, si tú llegas de viajero, tú ves la Tierra y dices... Ah, entonces esta especie, claro, los humanos, entonces entre ellos hay complejidades, pero ellos dominan. Mira cómo tienen al perro de perra.
No, ¿sabes? ¿Recuerdas el capítulo de Rick and Morty en que meten a Rick como en un peo, entonces la familia se entrega y el planeta Tierra empieza a formar parte que sea la Federación Intergaláctica y entonces hay como un momentico en el que ahí está como el programa de tele de la Federación Intergaláctica, y dice que, ay, miren, bienvenidos a la Tierra, la más reciente adquisición de la Federación Intergaláctica, un planeta bellísimo, les encanta la música, loquísimos, comen, que si maíz, y les encanta la pizza, están loquísimos, y dice, mi gente, se comen la pizza, no me acuerdo exactamente cuál es el chiste que hacen, pero eso, como que presentan,
claro,
como que hasta cierto punto me ha prometido no decirlo en este podcast.
Mierda, marico. Es que no creo que esto es muy, voy a intentarlo, pero antes de que dijeras, ¿qué fue lo que dijiste que te
hasta cierto punto?
Hasta que dijeras hasta cierto punto, hiciste un sonido que no fue palabra, hiciste como Tasmania, si lo puedes agarrar.
Marico, ¿en serio?
Marico, fue una locura porque yo dije, mierda, qué bolas la cantidad. Hiciste como...
Pero te lo juro, es que yo estoy hablando y te estoy seduciendo al mismo tiempo.
Claro, y vos, como te tengo acá en el audífono...
Te ronroneo.
Dije, marico, ¿pero qué es esto, vale? Ojalá Chucho lo pueda agarrar, le tengo fe.
Ojalá que no.
Pero fue una locura.
Capaz soy un alien, marico, me estoy comunicando con ustedes. Sí. Y les estoy dando un mensaje, no lo están entendiendo. Bueno, lo que decía es como que presentar una forma de vida.
Tú me dirías que eres... Vamos a poner los puntos sobre las IES.
Ajá.
Vamos a decirnos la verdad, cara a cara. ¿Tú me dirías que tú eres un alien?
No, yo soy normalito y bello y guapo.
Marico, yo tampoco te lo diría, weón. Si a mí mi especie me dijo que sí, mira, pendiente, vale.
No, a mí me ven y me dicen, mira, pana, tú no entras ni al servicio militar de tu país, weón, que vas a ser un alien un coño de madre.
Yo les diría, mira chico,
pie de doblado, esa panza.
Se pasaron. No, de verdad que si soy alien y conozco a mi especie, la cagaron.
Sí, o sea, nosotros no pasamos el filtro
de... en Italia, hueputa.
Denos a los mejores de su especie para llevarlos. No llegamos, pero ni de cerca a ese filtro. ¿Quiénes es el que estarían en ese filtro?
Marico, Eleonoro Musk. Marico, la gente que tiene más plata.
Pero mira, mandemos a 10 carajos nada más.
Brother, es que tú crees, marico.
Es pura plata.
Genghis Khan. ¿Era Genghis Khan?
Ok,
porque asesinaba gente, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Bueno, eso, la gente dijo, ¿qué pasa si en esta búsqueda de poder la transacción sigue siendo la muerte de gente? Van a decir, el exterminio. ¿Por qué? Porque al final va a dominar la gente que más tenga gente o que no se mate. ¿Me explico? La que sobreviva. Entonces dijeron, eso no puede pasar. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque el humano tiene mucho más que ofrecer, ¿no? Pero todavía esas ansias de dominar existen. Y ahí es donde entra a jugar el papel, el dinero, la moneda. Se dieron cuenta que si le ponían valor a la transacción, no hacía falta matarse, a menos que fuera por plata, pero no hacía falta porque ya ahí se demuestra el poder. El poder, marico. Mira, tú me puedes decir lo que quieras de los pensadores libres, de lo que tú quieras que seas artista, pero es en la plata, marico. Hay muy poca gente que acepta, que estoy de este lado, quiero aclarar por cómo está sonando todo esto, que acepta a la gente por lo que es, no por lo que tiene. Eso es muy... O sea, la transacción real es el dinero. Tú no pagas el alquiler con amabilidad.
No, sin duda alguna.
¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces, a nivel como... A nivel de exposición o de poder, ¿quién es el Julio César de hoy? ¿Quiénes son los emperadores? Son los tipos que tienen más billetes.
Totalmente.
Bueno.
Ahora, mi planteamiento era un poquito más... Primero. Era un poquito más hipotético. Era así, ponte que dependiera de la existencia...
Claro, el voto.
No, que nos diga, mira, mándenos 20 de los mejores de ustedes. Pero ¿para qué? No preguntes. Mándanos 20 de los mejores de ustedes y no me preguntes más nada.
Por eso yo quiero
de
Venezuela.
De eso depende la fe de tu humanidad.
¿Ves? Por eso yo
de tu
quiero...
mundo, de tu planetica Tierra.
Por eso quiero mi país. Para, o sea, tipo, quiero pertenecer a mi país. ¿Me explico? Por eso quiero que se vayan comparen estos malditos, para que nos tomen como nación.
Claro.
Y yo poderme meter en el juego de,
y así,
claro.
Epa, pero yo en mi país, yo coño.
Aquí
yo
hay 20. No, son los 20 de Venezuela. Y claro, no, porque somos una nación hoy. Y que,
Gabo, Brasil, lamento decirte que no entramos en los 20 de Venezuela.
Si tuviésemos un gobierno libre.
Son muy pocos cupos.
Marico, por lo menos llegamos a 3, ¿vale?
Tú dices.
Porque somos del sur. Yo, es que... Que me presten a mí la campaña. Coño, ¿cómo que van a dejar los latinos?
Tú eres un mafioso.
Si nosotros somos de acá, ¡ey!
Es que no entramos ni al 20 de Venezuela, por eso te digo, que ni que sean
20
por país.
No, me estás entendiendo. Yo no me quiero meter yo. Yo quiero que a Venezuela le den la oportunidad de llevar 3, por lo menos.
Ah, ok.
Porque la realidad,
pero
y esto es lo que te voy a explicar, si hoy toca elegir, cuando vengan por México, Panamá, Colombia, Brasil... Brasil, Argentina, Chile.
Que no den unos cupos.
Van a dar cupos.
Porque sea para repechaje.
Porque cuando lleguen estos tipos a hablar por los cupos, los van a agarrar y le van a decir, mire, ¿y el dinero dónde está de antes? ¿Me entiendes? Okay. Por eso quiero una vaina donde uno lo puedan elegir y uno decir, ok, vamos a elegir.
Y pensando ni siquiera como país, como el mundo, empiezo a soltar nombres. ¿Quién crees que debería ir?
¿Del mundo?
Del mundo, del mundo. De la humanidad. Depende de la humanidad, del planeta Tierra.
¿Qué pasa? Que toda mi vida se ve llevada a decisiones por la cultura a la que estaba expuesto.
Bueno, es válido, obviamente.
Yo no conozco al Shangri-La High.
Totalmente, pero por eso, en base a nuestro contexto.
Porque entonces me dicen, ¿no metiste al Hashan Harka? Bueno.
No, yo metería gente importante, número uno.
Elon Musk.
Servando primero. No, que perdón, pero yo pensé que...
Coño, estamos, Manuel Ángel, vas a mandar a Servando de primero.
Así tan desconectados, oye, vale.
Que el bicho en la reunión y que propone y Servando y que, marico, ¿qué te parece?
Dime si sale de tu boca, yo quiero acabar. Ustedes no saben que yo escribí Felices los Cuatro, ¿qué les pasa? Y los aliens y que, perdón.
Los aliens, así que... Ok, pero entonces el viaje interestelar...
Yo mandaría.
¿A quién mandas? De
¿sabes
una.
¿A quién? Te voy a decir a quién, pero tú no estás pensando en toda la ecuación.
Pero de Venezuela, vamos a hacer el de Venezuela.
No, yo voy a ser del mundo. Del mundo, dale. Yo metería en esa cápsula también. Ajá. Cristiano Ronaldo, porque tú no sabes para qué lo está, pues tú no sabes qué necesitan, aparece un atleta.
Me encanta.
Capaz están midiendo nuestra capacidad física, coño, manden a ese chamo que no joda.
Mira, y qué va a hacer la Juventus, porque sin ese no se mueve ese equipo. Mira, llévate ese chiste de deportes ahí, hermano.
Llévatelo.
¿Qué pasa? Es que Cristiano Ronaldo, primero, yo no conozco a Cristiano Ronaldo, pero yo sé que ese sin los carajitos no va. Entonces ya son 40 puestos.
¿Entiendes? Claro, no, y la mamá, se lleva claro, a la mamá.
Por eso.
Lleva a la mamá, la jeva, los dos carajitos.
No. Entonces ya ves cómo se complica.
Pero capaz no
es que
quería un atleta.
Claro, yo le mando Usain Bolt.
No joda.
Sí, vale. Vaya. Sí, vaya tranquilo que estamos en plena temporada.
Lo que hace es correr.
Bueno.
No jodas.
¿Y qué hace Cristiano? Verga, este podcast se salió del hueco sí, de una forma tan banal.
No sé qué
deportes.
Pasó. No sé qué pasó.
Sí, sí. No, pero seriamente. Seriamente el mundo mandaría, juro, a Elon Musk. Creo que Elon, por el nombre que le puso al hijo, debe entender
sabe
algo
de
daño.
Sí, sabe de cosas.
Y el tema, ay, marico, es que Elon Musk a mí me da un miedo, porque el tipo está tan como viviendo su vida, pero nos dijo ya, tipo, mira, son las máquinas las que nos van a matar, no se preocupen, chao. Tipo...
Hace rato.
El bicho planteó que ya está, ¿me explico? Entonces es como, capaz llegan los extraterrestres a salvarnos de las máquinas, ¿no?
¿Será?
¿Te imaginas?
Eso, bueno, hemos dilatado mucho el tema de inteligencia artificial y
es que y es más en este podcast. ¿No? Sí. Y también es que... Lo que te digo, yo no sé, yo sí creo que está mal plantear que hay una raza superior.
Bueno, de hecho...
Porque nosotros no tomamos... Disculpa que te interrumpa así, hermano.
Adelante, fierita.
¿Por qué si tu proceso fue así y es el único que conoces, no asumes que el de los demás también?
Sí.
¿Te explico? Porque más allá de genéticamente que sea exactamente la otra vaina, si tuviste los ingredientes básicos en este Big Bang que propones... vas a tener algo similar, porque son gasecitos, y entonces ven los meteoritos que vienen con hielo, hay agua por ahí, ¿por qué va a ser tan distinto? ¿Sabes? No van a agarrar esta complejidad, capaz, te imaginas que sea que el pene le salió en la nariz.
No, pero...
¿Sabes? Cambió en eso.
Pene en nariz.
Pero está, imagínate
es que
llegar
imagen.
Y decir, los extraterrestres existen, sale un tipo con un pipí literal,
pero
un pene.
Pero solo el pipí, porque lo que está pensando, oye, las bolas.
¿Las bolas?
La boca,
y habla así.
No, sí.
Claro. Así. Señor Redondo, un placer conocerlo. Porque lo único que tuvieron fue el zorro, porque fue lo que llegó. Y entonces, y tienen puras referencias al zorro, marico, así. Llegan así y entonces están hablando que sí con Biden, ¿no? Y el tipo, como decía Bernardo, y todo, y que marico, el zorro no es ni tan popular, pero es lo único, ¿sabes? Con las bolas en la cara, no vamos a llegar a nada. Mira, fino que tienes el iPhone 24 ya hecho, pero quítate las bolas de la cara, hermano.
No se puede hablar contigo con las bolas en la cara, no te tomo en serio. No hay que te las afeites tampoco, no.
Se ponen interiores en la cara, un desastre. Entonces...
Bueno, yo lo que voy a decir es que este pana, Aviv Loeb, que el director del Departamento de Astronomía de Harvard, uh-huh. Dice que una de las propuestas también, o de las teorías que tiene el tipo, de las hipótesis que tiene, es que quizás lo que hay por ahí son otras civilizaciones que existieron, pero que ya se autodestruyeron como por el mismo camino en el que vamos nosotros.
Es que,
de alguna manera u otra, como se pudo haber planteado también en otro momento de la historia. Es decir, el tipo de lo que propone es capaz se mataron porque destruyeron su planeta, o porque destruyeron su planeta con el tiempo, o porque hicieron una guerra nuclear y
o
también
un volcán,
mataron,
weón, o como un la volcán, gente de... se fueron a la mierda. ¿Cómo se llama ese sitio? ¿Cómo se llama ese sitio, el del volcán?
Cabimas. Cabimas, mucho calor, mucho calor.
No, pero hubo un volcán, básicamente, el Vesubio, que extinguió una gente, pues. ¿Me explico?
Ok.
No es que, ay, marico, qué malas decisiones. Bueno, primera mala decisión, que ya aquí la estamos viviendo en Chile.
Sí, totalmente. Mudarte donde la naturaleza te dice, no.
Construir donde hay un volcán.
Claro.
O sea, primera red flag, ¿no? De que esa humanidad iba para abajo. Y ya esa es una decisión, pero entonces se extinguieron porque los bichos dijeron, no habían las máquinas que hay hoy. Y dijeron, ¿eso será un volcán? Imagínate tener esa duda. ¿Eso será un volcán, una montaña? Y de repente un día salió humo y dice, ¡ah, es un volcán! ¡Chao!
Que no quiero llenarte de paranoia en este momento, pero que sería bien de pinga para efectos de...
Que tiemble.
De este podcast que temblara en este momento, pero sabroso. Que se batuque.
Purísima, vale, mira.
Que se batuque todo. Sonido. No, vale.
Mira, yo agarré ese rosario que me dio mi abuela, sí, y no joda, me lo puse. Así, porque no me la sé.
Parecía como
entonces, a veces que porque no me sé. Parecía. No me sé la oración, entonces hago como el sonido. Me para concebido. Eso es lo único que me sé. Pero sí, es básicamente que a lo que te iba a decir era que nosotros nos hemos extinguido, o sea, hay civilizaciones que se han extinguido. Una se hundió con un tsunami, ¿sabes?
Bueno, es lo que propone este pana, que pues es muy posible que quizás lo que haya, al menos en lo más cercano, y por eso no hemos encontrado nada, sea esto, civilizaciones que se jodieron, se destruyeron, como esta posible Oumuamua. Puede ser básicamente eso.
Exacto.
Una sonda que quedó
¿sabes qué,
amaría? Cualquier vaina.
¿Qué amaría que pase? De verdad que ojalá me dé la oportunidad de la vida de ver esto en vivo. Que resulta que la onda de esa mamalúa era una civilización, ¿no? Que podemos llegar porque en esa tabla está la respuesta, ¿no? Entonces en 2 años desarrollamos llegar. Cuando llegamos resulta que ellos los atacó una catástrofe natural de ese planeta. Y están sufriendo. Y necesitan todos los recursos que hay aquí.
Ok. Bueno, sería el cansado mamúa porque ya se piró. Siguió volando, pues.
Uh-huh.
Siguió.
Entonces eso era un mensaje de ayuda que mandaron.
Ok.
Entonces llega y llegan los humanos y pueden viajar rapidito. Coño, ayudemos a Mamua, los hashtags, ¿no? Ayudemos a Mamua. Pray for Mamua. La gente de Mamua, eso lo ha dicho.
SOS.
Y ponen un niñito de Mamua, ¿no? Entonces, ay, Mamua. Mamua va a estar tan mejor que todos los países que están en la mierda en la Tierra. Tan más rápido que todos los países que están viendo en la Tierra.
Ay, tú dices eso.
Que va a ser tan... Miren, así es que funciona el mundo. Cuando algo le interesa, lo hacen. El peor es que lo demás no les interesa realmente.
No les interesa.
¿Eh? Eso, yo, mira, estoy tan... Es que me corto mi mamúa. Me la corto de la cara si esa vaina no pasa.
Verdad, porque los mamúas tienen las bolas en la cara, determinamos eso.
Claro.
El pene también.
Porque es tan hipócrita toda la mierda que estamos viviendo, weón. Que solo la mueve el billete. Y es muy, coño, es desesperante saber que incluso... Entras en ciclos por el mismo billete, weón. Porque no me quiero poner político, pero lo voy a hacer. Si no hubiese habido tanto billete en petróleo, hace rato se hubiese resuelto...
Ah, creo que eso es uno de los chistes de lo de Rick and Morty que estaba comentando. Dicen como que estos tipos como que explotan el petróleo, imagínate tú. Están dementes.
Exacto, weón.
Están dementes.
Ve nuestra interacción. Eso fue un
punto... No saben que eso es lo que se tenían que comer.
Exacto. ¿Qué? Eso fue un punto interesante de un científico que el bicho decía, no me acuerdo quién, pero estaba en el podcast, estaba con Joe Rogan hablando, y el bicho decía, ve la interacción que tenemos con el planeta, weón. Que literal estamos matando la mierda.
Sí.
Es como que en qué punto dejaste de subsistir a destruir. Porque ahí estaban todas las herramientas.
Por el billete, que es el tema.
Claro, porque entonces, verga, yo no sé en qué momento, ¿vale? Yo creo que fue una serie de,
no,
de
nos
sucesos.
Fuimos dañando de poquito a poco.
¿Cómo se inicia una poceta, ¿no? El proceso de necesidad, ¿no?
Por un
la pozo gente séptico. Caga. La gente caga, entonces un pozo séptico. Ese es el
un huequito para cagar.
después ese olor en la casa y tú, coño, me tengo que mudar ya porque el pozo claro, séptico no da.
Tienes que ir mudándote de pozo séptico en pozo séptico.
Ah, mira, me mudé al lado de un río. Entonces le tiro un tubo al pozo séptico para que caiga en el río y me desentiendo de mi basura. Lo hace toda una población. ¿A dónde va esa mierda? ¿A dónde echaban los desechos antes?
Claro.
¿Me explico? Pero entonces es como, se han desarrollado como vainas que resuelven necesidades, pero generan otras. Eso es lo que ha sido muy loco con la interacción de nosotros, de nuevo, marico, porque no se puede hablar de extraterrestres si no se ve al ser humano como una especie más que habita este planeta. Porque este planeta, a nivel cósmico, hay que verla como mi querido, segunda vez que lo nombro, mi querido Alfonso, hay que ver las cosas arquitecto. A nivel cósmica, en el aquí, en el ahora. Porque racionalmente, si existiera un propósito natural del desarrollo de todo, que es lo que propone que hayan otras especies en otros planetas, porque esto es lo que dio el desarrollo, el ser humano es parte de un ecosistema. Porque está planteado el planeta Tierra así y nosotros estamos acá. Esto ha llevado a esta evolución, ¿verdad? Entonces, coño, ¿en qué momento dejamos de ser parte de ese ecosistema, destruirlo? ¿Será que la especie es así, y, que se llevan a su autodestrucción?
¿Y será que eso es una condición normal de las especies? Exacto. ¿O es una condición única y por eso más bien es que no hemos podido entrar en contacto con otras cosas?
Exactamente.
Porque dicen, pero ¿para qué si esta gente en un millón de años ya se me va a morir?
Marico, mira a los egipcios.
Y en tiempos cósmicos, como dirían el arquitecto, un millón de años no es nada.
Nada.
Nada, así.
Exacto. Entonces, se plantea este individualismo
sí.
y estas ganas de estar y saber, ¿verdad? De tener la respuesta, cuando el trabajo no debería estar enfocado en eso, porque si tenemos una prueba, con un simple dato como que la mayor cantidad de humanos está muerta.
Claro.
Entonces el camino a través del tiempo del ser humano es transmitir conocimiento. El momento es simplemente lo que va a generar el siguiente momento. ¿Hasta llegar a qué? Al desarrollo. Así debería verse la vaina, pero no se ve así.
Y que la historia sin duda ha comprobado que no somos para nada el centro de nada, que es lo que siempre hemos pensado, por bueno, una cuestión de ego.
Exacto.
Supongo. Que al principio pensábamos que éramos el centro del universo, después que el sol orbitaba alrededor de nosotros, uh-huh. Y otro pocotón de cosas que mira, no.
Pero eso es como cuando escribes un chiste que primero haces los primeros remates, tipo lo básico que va a decir todo el mundo, lo que piensa todo el mundo, y después le das dando esa forma y lo vuelves a revisar y empiezas a irte a algo más original. Así debería funcionar la humanidad, que el conocimiento, esas preguntas iniciales de que somos el centro del universo, está perfecto que exista.
Creo que nos estamos entrando coñazos en el intermedio de todo lo que tú estás diciendo, y no nos deja enfocarnos en otras vainas.
Claro, porque eso, o sea, es para eso es estudiar, para eso es desarrollar. Pero entonces, marico, tienes un bicho como Hitler que lo primero que hizo fue quemar todo el arte judío. Quemar todo conocimiento. Tienes un pedo de que los romanos y los egipcios pelearon y lo primero que hacían era quemar librería.
Claro.
Porque era una victoria, destruir el conocimiento, borrarte de la existencia. Coño, se ha demostrado que lo único que sirve es el continuar el trabajo. Eso es un avance. Que tú estudies y venga el bicho en 20 años y diga, yo me inspiré en Isaac Newton y gracias a él aquí está. El Satisfyer. Coño, la humanidad
gracias,
cambia.
Gracias, señor Newton.
Exactamente.
Por tantos orgasmos.
Exacto. Entonces, este planteamiento parece ser de hippie. Humanidades.
Sí, claro.
Se le pone como esta faceta como que no es esencial para todo el mundo el maldito avance. Y
no,
se pone
no, no,
como
no.
Que
ni siquiera el avance, la recopilación y comunicación de quiénes somos y qué hemos sido
claro,
y qué hemos hecho y cómo le hemos cagado, la historia,
brother,
pues,
¿sabes
el conocimiento que es
imagínate,
lo que
estás
hablando.
Imagínate, weón, imagínate, o sea, plantéate esta situación y vas a ver la vergüenza que da el ser de la raza humana, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Yo soy un extraterrestre de la Federación Galáctica, soy un tipo más, soy una pieza más, la forma como en Soul. La forma que tengo es una forma que adapté para que me entiendas. Esto es meramente un proceso. Tú eres un humano, ¿verdad? Ajá, señor humano, le tengo una pregunta para iniciar, ¿no?, esta entrevista, para saber de su raza.
Dígame.
Esta pirámide que
Cervando,
está acá...
Cervando, ¿pero qué está hablando, señor?
Sabemos.
¿Qué coño le pasa?
Sabemos. Te dice Maluma, baby.
Sí, ya sabemos de Felices los Cuatro. Pero la pregunta es...
Esta pirámide nos parece interesantísima. Usted sabe...
¿Cómo coño?
¿Cómo la hicieron?
Mira, lo que pasa es que tú sabes que el arquitecto que tenía eso, cuyo me dejara azul. Yo le escribo así y chavo, entonces, me dejara azul.
Desde arriba. Ay, disculpe, señor Manuel, es que su especialidad no es esa. Déjeme llamar a un experto. Te llevan a un sitio, a lo que quieras. Llega el experto. Hola, ¿cómo está? Experto en pirámides egipcias. Estamos muy interesados en esta pirámide. Por el proceso y el tiempo, queremos saber cómo lo hicieron. Porque nos parece que hay un avance ahí, una clave. Usted, que es experto y ha dedicado su vida a todo este estudio, ¿sabe cómo se hizo?
Con mucho esfuerzo, compadre. Con mucho esfuerzo, sin duda alguna. Es lo que ha caracterizado a la humanidad, pues, que le echamos pichón a las cosas.
Ah, gracias. Vámonos. Vámonos.
Y esa es una de las que ha estado toda la historia con nosotros. Nosotros. Como que, ¿cómo mierda?
No, saben. Entonces vino un tipo que tuvo plata para entrar en la tumba de Tutankatarajón.
Tutankatarajón.
Y vio los dibujos por primera vez y dijo, claro, aquí lo que están haciendo. Mírala. Una vaina que los egipcios, huevón, en su peo, escribiendo en paredes, quién sabe, cualquier huevonada para que una la leyera. Y este tipo que, claro, si interpretamos estos dibujos de los egipcios, querían decir que les encanta bañar caimanes. ¿Qué marico, de qué coño?
O sea, bro.
Si interpretamos estos jeroglíficos, podemos chequear que Kurda más Toyota es igual a culito.
Brother, ¿pero qué estás diciendo? Mira, aquí se muestra cómo construyeron la pirámide con acuarela. Y todo, y que, ¡ah! Oh, ¡Dios mío! Alguien que estudie la mierda. Entonces, el simple hecho de que no hayamos logrado transmitir al 100% ese conocimiento es un fracaso como raza.
Totalmente.
Porque ahí hay secretos, weón.
No, y el hecho de que hasta este momento exista tanta información a nuestros ojos que no podemos explicar y que podría dedicarse el tiempo a eso, lo dedicamos a otras cosas, también es absurdo.
Es absurdo. Billete, porque no, el billete. Yo tengo $100 y te digo, mira, tú puedes invertir esos $100 aquí en la investigación de los egipcios y, bueno, capaz lo puedes perder porque, bueno, a nadie le importa realmente, y aquí puedes comprar 20.000 nuggets y hacer $100,000 al venderlos en 15 minutos. Yo agarro mis $100 y digo, oye, perdóname, Tutankamón, pero los nuggets.
Qué buen nombre, Tutankamón, como para un patacón. Rico,
te cuento algo de Tutankamón, porque estaba en esa locura. ¿Sabes que Tutankamón en realidad fue un chamo que entró a la presidencia, digamos, como a los 15 años, ¿no?
Es que
a los
14. Sí, tiempos de mierda.
Y entonces al tipo lo pintaban como un guerrero, pero él no era un gran guerrero, era joven.
Era un carajito.
Era flaco. Entonces el bicho lo que hacía era que tenía mucha plata porque era el rey y se montó una armadura loquísima.
Así mismo.
Loquísima. Y bueno, según esta teoría, tú tan quemón y yo tan caliente.
Qué buena barra para una canción de
la locura, ¿no?
Tú tan quemón y yo tan caliente.
Claro, como los egipcios. Tú tan quemón y yo tan caliente.
Tú tan camón.
Oye, pobre Chucho, debe estar sangrando.
Por la oída.
¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, que él no murió. O sea,
dicen que murió por enfermedad.
Para mí lo mataron, porque no tuvo el respeto nunca. Tipo, el rey que, el como que el no. Primero es como un hijo bastardo, primero.
Okay.
Segundo, el rey antes de él era que si, mira, marico, ¿qué haces, huevón? Te estamos pidiendo la respuesta por los granos y te estás cogiendo una vaca en la audiencia. Así, ese nivel estaba. Y entonces este fue como el sucesor que tenía su sangre, pero en realidad fue la mamá la que lo montó.
Okay.
La mamá dijo, mira, huevón, yo no me voy a morir pobre, ¿viste?
Claro, asume
y se montó, lo asumió, y por eso cuando descubren la tumba de él era tan adinerada, porque cuando lo matan, la mamá dice, este hijo mío no va a quedar en la historia como un imbécil.
Como un huevón y flaquitico todo marico.
Él va a ir a los ancestros como un rey, para que lo reciban como un rey. Y le llenó esa mierda de oro, de oro, de oro. Y por eso apenas descubren a Tutankamón, dicen, este es el rey más millonario de la historia egipcia. De Egipto. La historia de Egipto. Y básicamente la mamá lo logró demasiadísimo.
La pensó.
¿Mm? Porque la... qué visión, ¿no? Saber que el maldito dinero iba a tener peso hasta... Verga, señora, cuánta sabiduría.
Qué bolas, ¿no? Como que si algo puede perecer. ¿No? Uh-huh. perdurar. Si algo puede perdurar en el tiempo, no es el conocimiento, no es el libro, no es la historia, no, es el billete.
Porque se traduce en poder, se traduce en poder, marico. Entonces, con este planteamiento, cuando un alien me pregunte, mira, tú sabes que nosotros, nuestro planeta, y por eso los contactamos a ustedes, tiene sobreproducción de dióxido de carbono, y tú respirando me ayudas, necesitamos 30 millones de personas para allá, necesitamos 4 billones de personas para allá. En nuestro planeta caben, tienen todas sus vainas. Imagínate,
wow,
que ese era tu rol en el maldito universo cósmico y tú que sí. Solo, ah, era
solo respirar.
Y yo aquí, sí, ¿sabes?
Nos ayuda, te damos una tierrita por allá.
¿Qué quieres tú? Lo que tú quieras.
Te damos el Guyana de nuestro mundo, uh-huh, y tú te vas para allá y lo poblas.
Pero entonces, seguro va a estar el típico, bueno, sí, yo no sé si ustedes saben, pero en mi casa yo todos los días tenía pollo de Arturos. Así serio, y los bichos y que, ah, no, dale, para nosotros no es nada. Eso se lo hacemos todos los días, sí, todos los días. Y yo no pagaba nada. Ah, bueno, dale, no, tranquilo.
Engañando ya a los aliens, ¿vale? Sí. Queriendo joderlos.
Entonces va a terminar una comunidad llena de pollo frito. Sin sentido, o sea...
¡Que me lleven para allá, compadre!
No, vale, por favor, pero vámonos ya. Pero es muy loco, weón, que el rumbo que tomó nuestra existencia es muy demente. No tiene sentido, weón.
No, es que no tiene sentido, porque no, lo que estamos es conscientemente conduciéndonos a que se acabe la existencia más rápido de lo que pudo haber sido.
Yo pensé que tenía sentido en algún momento. ¿Tú no pensaste cuando era...? Yo recuerdo que perdí la relación espacio-tiempo cuando empecé a ser comediante, que dije, ah, no, es que el mundo real es más o menos así.
Es que creo que cuando nos estamos criando simplemente estamos...
Por inercia. No,
sí, estamos normalizados. Estamos haciendo lo que nos dicen que es normal y estamos siguiendo contra estamos siguiendo la corriente. Y después cuando te pones a pensar en otro tipo de cosas, bueno, ves las rarezas y los huecos del mundo.
Mira este planteamiento que como especie hemos fallado. El tiempo de aprendizaje del ser humano son los primeros 4 años. Hay 5 años. Eso es lo que proponen, que ahí se forma toda tu vida. ¿Verdad? Recomiendan que como hasta los... No, no hasta, o sea, que nunca dejes de aprender, pero las edades más susceptibles para que uno aprenda son esas edades que okay, si 10, por ahí, ¿sabes? Donde estás en el colegio, básicamente. ¿Para qué coño de la madre? ¿Verdad? Si tú ya configuraste a tu hijo. Porque eso es algo que todo el mundo debería ser consciente. Ya tú lo configuraste en tu entorno en ese tiempo. ¿Para qué lo pones a ver matemáticas?
Sí, bueno, el sistema educativo es de las fallas más grandes que tiene la humanidad.
Entonces,
sin duda
alguna, básicamente, todos los seres humanos tienen mierda por default. Porque en el sistema de los que logran tener educación, otro peo más, hay cosas que te ponen porque sí, como el fucking Serafín Masparrote.
Y que fácil caer también en pensar que hay un solo nombre o una sola asociación que dirija como todo esto, como que vamos a hacer que hagan estas cosas y que sean todos unos borregos, cuando yo creo que ha sido como una acumulación también de autocomplacernos con banalidades, ¿sabes? ¿Por qué estamos esclavizados a un edificio o lo que está en los supermercados o lo que sea? Por comodidad, por hacernos más cómodos y más gordos y más suaves, sin pensar tampoco en lo que viene después o lo que quedará al futuro. Y eso es lo que creo que nosotros solos nos hemos metido en este peo.
Pero es muy loco porque es como una está como resistencia y también hay un miedo, bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tomas, entre comillas, las riendas de tu vida, da miedo. Porque dices, mierda, estoy solo. O sea,
claro,
estoy con mis decisiones. ¿Me explico? A partir de aquí, todo lo que haga yo va a depender mi vida. Esa es una posición que cuando la asimilas aterra un poco, más si no tienes que si trabajo, Iván, y estás como... Eso es una locura, es una incertidumbre. Entonces, yo creo que cuando se hace este planteamiento de que así es la sociedad, ¿verdad? Cuando se dice, ok, planteo otra vaina, entra ese miedo. Y recurrimos a vainas que ya conocemos. Y, claro, y no hay como... Claro. Porque es muy... Bueno, proponme otra vida.
No, claro, y es mucho más fácil, si te pones a pensarlo, simplemente seguir con la corriente y vivir y morir. Y para adelante. O no preocuparte, porque al final del día también nuestro tiempo en los tiempos cósmicos del arquitecto
en el aquí y en el ahora
son aún más mínimos, marico. Que es tu vida o la mía en comparación a la humanidad, a un país,
nada.
A un continente, a una historia, nada, una pedazo de mierda. Entonces es mucho más fácil para el humano decir, mira, yo voy a vivir mi vida y me voy a morir y ya. O sea, no estoy pensando en otra cosa.
Pero es que, ¿qué te pide el universo?
Nada.
Exacto.
Que respires. Que no la cagues.
Entonces, imagínate. ¿Qué puede existir allá afuera, weón? Porque, si ¿cuál era nuestro propósito en esta mierda? Si más bien está como todo dado para que uno exista. ¿O no? Porque así se planteó. Y tienes la atmósfera que te protege de los rayos sol que no te queman.
Y tienes un poco de mierdas que no sabes ni para qué sirven ni qué hacer con ellas. Tienes, marico, la materia oscura, que es que si el 85% del universo no se sabe de qué. Tú estás claro, ¿no?
Claro, pero imagínate un poco.
No se sabe qué, ni qué sí, no se sabe nada.
Los aliens aquí, imagínate los aliens tipo, verga, marico, qué locura, ¿ustedes saben algo de materia oscura? No, pero está Honey Boo.
No, pero tú has comido una empanada.
Y ver un... Claro, no, exacto,
ven acá,
marico. Ven acá, exacto.
Ven acá. Ven a comer una empanada, así. Huevón.
Y ni siquiera ven acá, pídela por delivery, que eso están
te
aquí.
Te llega. Tú tienes Rappi, ¿no? Bájatelo.
Bájate esa mierda. ¿Qué es Rappi? ¿Qué es un iPhone? Ya me debes $3,000, huevón. ¿Qué listo. Son dólares? Ese pedazo de nada, Maca.
Dame acá, más que resolvemos.
No... Adiós, voy a buscar otra especie. Esta, pero ¿qué
es
pasó?
Es
mucho peo, bro.
Es la irresponsabilidad de no dejar un legado, ¿sabes?
Ahora.
De que me voy a morir y me sale culo.
Te planteo esto. Si planteamos de que estamos al mismo tiempo todos, eso es lo que yo planteo básicamente, que ninguna especie está más atrasada ni avanzada que la otra. Vamos todos al mismo tiempo a nivel de carne y vaina.
Ok.
¿Verdad? Al nivel genético. ¿Qué pasa si la persona que viene para acá es un Hitler?
Ah, bueno, que es otra de las teorías que se ha hablado muchísimo.
O sea...
Que nos van a escoñetar.
No que no nos mate, sino que venga con un mojón de que, mira, en mi planeta estamos haciendo una limpieza ahí de gente, pero es porque esos bichos... Un peo psicópata, porque desarrollaron también características psicológicas, entiendo, desarrollaron una conciencia.
Mira, tú sabes que no, allá vi la gente, lo que pasa es que no, se murieron porque
y te llegué con un cuento de...
Era una raza que no era tan buena, entonces coño, se murieron, y entonces necesitamos otra raza que vaya a poblarlo para allá.
Entonces llegas a la... Así suenan las naves de ellos. Y dices, oye, chico, aquí venden helado, y los tipos, No. O sea, sabemos qué es, pero no lo vendemos.
No, y por cierto, aquí adoramos al dios Tehlir, y si no lo adoras, te vamos a matar.
Exacto.
Por cierto.
Es ofensivo, pero es que hagas tal vaina.
Yo adoro a Jesucristo. No. Tehlir o te matamos.
Entonces es como... También lo que pueda llegar a uno es tan loco. ¿Qué pasa? Que por todos los registros y según lo que dice esta persona, a este señor que amo mucho y no me sé su nombre...
El profesor israelí
que por 30 años observó el espacio. 30 años. ¿Ok? Y dijo que los extraterrestres existen. Yo sí creo en lo del Área 51. De que ahí cayeron unos bichitos.
Que trabajó
y sí creo, en la mala praxis. Sí creo que capaz la cagamos en contactos y vaina por ser Estados Unidos. Porque... Es muy loco cuando entiendes que todo el mundo es un humano. O sea, al final, el tipo que está encargado de la vaina más importante, el suceso más importante de la humanidad, es un ser humano.
Que de nuevo, todos estamos protegiendo nuestra vida y nuestro pedazo de tierra. Uh-huh. Nuestro ciclo de vida, hasta que nos vas a ver a culo después lo que pase. En teoría. Uh-huh. Entonces, esa misma mentalidad se traslada a eso, a líderes de países que dicen, no, pero vamos para acá, lo rima para acá, para que nosotros somos los que más arrechos, tengamos la más información y tengamos más avance o ventaja sobre los demás en otras cosas como conocimiento o como tecnología.
¿Qué película crees tú que atacó mejor el tema de aliens? ¿Qué dirías? Esto tuvo demasiado sentido para mí.
Bueno, tú sabes que, va a ser una locura, pero Día de la Independencia... plantea también esta posibilidad de una humanidad unida contra un enemigo común, ¿no? Uh-huh. Que es otra de las cosas que es una especie de idea conspirativa loca de que posiblemente en algún momento
se utilice, lo utilicen así.
Sí, se utiliza de esta manera, ¿no? Como
bueno, el, supuestamente
como crear una especie de enemigo falso.
Hay una teoría conspirativa de que el COVID es el primer ensayo de este control mundial, bueno, y bueno, de encerrar a la gente.
Ahí está, compadrito.
¿Tú qué crees? ¿Que no?
No. En cuanto al COVID no creo.
Yo creo, la mía es Arrival.
Bueno, Arrival lo hace muy bien con el tema del de
por la... ese concepto.
No, lo que me parece muy arrecho Arrival es como la explicación científica de las cosas la expresan desde una posibilidad que no entendemos como humanos. Uh-huh. De que para ellos el tiempo es como el lenguaje, si no me equivoco, sí, va por ahí. Como que el tiempo para ellos es una locura, porque son conceptos que nosotros no entendemos.
Jamie Oliver le preguntó a Stephen Hawking qué le gustaría a él que recordara a la gente, después de que él deje de existir, de su trabajo. Y Stephen Hawking dijo, el concepto del tiempo imaginario. Ahí la dejó.
Y la dejó y se fue.
Sí. No, no se fue, siguió hablando de otras vainas. Jamie Oliver le hizo un chiste y el bicho se quedó, ni respondió cómico. El concepto del tiempo imaginario es básicamente eso, lo vamos a mandar por el mailing list, pero lo pueden buscar por ahí por YouTube. Habla de que existe este tiempo y el tiempo imaginario, que es como una división, le empiezan a meter división al tiempo. Entonces, si vemos el tiempo como una línea de tiempo, esto sería como hacia arriba. Uh-huh. Que no pasas ni vaina, sino que vas hacia arriba y como que te liberas del espacio, tiempo imaginario. La explicación no está tan clara, porque el tipo incluso dijo que ningún escritor de ciencia ficción ha logrado entender el concepto del tiempo imaginario. Échale bola. Y es un concepto que aún no se entiende. De hecho, si buscas, te cuesta buscar. Tiene una ecuación y todo. El tipo dice, la gente cuando habla de falla al hablar de tiempo imaginario, porque lo ponen como este tiempo que es algo fantasioso, cuando en realidad tiene un valor matemático. O sea, el tipo básicamente dijo que es lo que creo yo que se refiere, que está tratando de decir de forma técnica, es este tiempo donde uno, el flow. Uh-huh. Creo que el flow es una conexión a esa dimensión del tiempo imaginario. Eso es lo que yo creo, por cómo se siente.
Ok, lo que medio plantea Soul también, ¿no?
Ajá.
Cuando estamos ahí, ¿no?
Cuando en ese flow, o sea, de Soul la referencia de que estás como trasladado a un uh-huh. sitio. Yo no siento que el sitio sea el tiempo imaginario, claro, sino lo que está pasando. O sea, tú estás ahora en la dimensión del tiempo imaginario. Porque, marico, se siente así, weón. Cuando estás concentrado y haciendo, no algo que te gusta, pero digo como meditando, llegas a ese tiempo. Porque tú crees a veces que pasa una hora y en realidad no pasó un coño. Y viviste 1000 años. O como gente cuando duerme y se para y dice, mierda, siento que dormí 6 horas y pasaron, claro, 15 minutos. ¿Me explico?
O la mejor descripción es esa, cuando estás haciendo algo que te gusta o que te da un nivel de satisfacción bien de pinga, uh-huh, y se te pasa el tiempo demasiado rápido.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo no siento, yo creo en esto, y yo creo que parte de la teoría de los extraterrestres tienen que ver con esto, con esta... Coño, a mí me parece muy loco que el ser humano entre y salga de esa dimensión como si nada, y lo haga inconscientemente.
¿Me
explico? Que tenga esa conexión y esa canalización a esa vaina. Yo no estoy diciendo que Stephen Hawking quiso decir esto, esta es mi interpretación de la vaina, por lo que he visto. Yo siento que es ese flow y si tú te pones a ver, no es que dejas de existir en el tiempo real, maximizas, se eleva la potencia ese tiempo. Claro. Cuando estás concentrado y en ese peo, cuando entras en esa conexión...
Literalmente le sacas provecho al
el
tiempo.
El desarrollo que logras sin esas condiciones... te hubiese tomado mucho más. Uh-huh. Yo siento que esa interacción es la ecuación del humano con el tiempo imaginario. ¿Sabes? Que, marico, que tienes que hacer un guión de 20 páginas y dices, hoy que estoy concentrado, ¿sabes qué?
Salió.
Y en una hora salió algo que en tiempo real, en tiempo normal, en tiempo sin estar en ese zen, te hubiese tomado mucho más.
Claro.
¿Me explico? Yo creo en esa vaina y en lo que plantea este como teoría. Stephen Hawking dice que cualquier partícula puede volver al tiempo real tranquilamente, ¿no? Y por eso él dice que no va a existir nunca el viaje en el tiempo.
Mm.
¿Explico? Porque puedes estar como en el tiempo imaginario y volver al real, no regresar, porque ya estás avanzando. No sé si...
Bueno, Lo bueno es que él...
Bueno, sí lo interpreté, pero no está nada explicado así.
No, bueno, pero muy buen aterrizaje.
Porque... Es lo que creo, weón, porque... Si no, ¿cómo explicas esa vaina? ¿No te parece...? Marico, eso es una locura, no, weón.
Pero lo que sí me parece cool es que como sociedad por curiosa y a través del arte, se van como expresando cada vez más esas curiosidades y esas ideas y esas cosas. Marico, hasta, o sea, por ponerte el ejemplo literalmente más pop del mundo, Avengers, donde también se empiezan a plantear como estas ideas, estas posibilidades, estas cosas de curiosidad que tiene el humano de tratar de explicar las vainas que aún no entiende y de las cuales no sabemos media mierda.
Sí.
Esa es una. Cuando lo comentaba hace rato de que el Oumuamua se movía a través de la radiación solar, la radiación cósmica también es otra cosa de la que no sabemos media mierda. Media mierda, y es una fuente de energía,
marico, y es,
sin sentido.
Y es parte, o sea, cuando tú asumes que hay un universo,
de lo que está ahí afuera, de nuestro mundo, está ahí. Y no sabemos nada, no sabemos medirlo, no sabemos para qué sirve, y tiene mayor energía que cualquier otra cosa que como humanidad sepamos. Entonces, hasta que ni siquiera podamos conocer de nuestro entorno, bueno, ponte tú.
Pero es muy loco, porque entonces, si este fuera el caso y lo que nos mueve como humanidad... Conocer realmente, porque aparentemente, ajá, ¿qué mueve a la humanidad? Ahorita es la plata. Esto de los extraterrestres sería percibido de otra forma.
Claro.
Capaz le hubiesen parado bola a un tipo iraní que trabajó 30 años viendo el espacio y hubiesen dicho, ajá, pero queremos más respuestas.
Y lo que tú dices, no hay que pensar que tienen que ser necesariamente una raza ni superior ni inferior, sino quizás tan real y humana y dubitativa, humana en el sentido de que puede fallar. Y es claro. Que la puede cagar y que no tiene que tener, digamos, un avance por encima de nosotros y una inteligencia suprema, sino que puede estar igual a cagando.
Es que es muy loco porque ante lo desconocido, siempre como que asumimos que, ay, ten cuidado, ¿sabes? Como que algo nos va. Pero cuando conoces al humano es al revés. Como, ah, ¿sabes? No hay ese respeto de pensar que eres mejor. Siempre es como, no.
Qué bola. Mira, y para ir cerrando, esto, porque creo que esto no lo tocamos y es como lo más básico de toda esta discusión, a título muy personal. ¿Tú has visto alguna vez algo que piensas que es un alien? ¿O que es una
sí, claro, pública? Claro, cuenta, una profesora que tuvo como en tipa, cuarto grado.
Ah, pero una tipa, pero que tú piensas, Men in Black.
Jodiendo. Y no fue en cuarto grado, ni siquiera, o sea, no existe la profesora. Es que, marico, ¿sabes qué? Que el... Me han pasado clips panas de que estudiaron, entonces van a... Era qué rata y tal.
Piensan que es reptiliana, que hay gente rarita. No, pero es que hay gente rarita ya. No, yo sí tengo un episodio.
De aliens.
Es que no lo he querido contar porque es muy tonto, no, pero cuenta. Para mí es algo que hasta el día de hoy no tiene explicación y tampoco es algo tan trascendental.
Wow.
Pero, no, yo estaba viviendo en mi casa en Caracas con mi papá, mi mamá y mi hermana. Mi hermana me dice, mira esto por la ventana, mira qué bolas esta vaina. Y cuando nos asomamos, en efecto, había una era como una luz roja, verde y amarilla. Eran tres luces. Y que se movían de una manera que, marico, ninguna nave que yo conozca se podía mover así, como aleatoriamente, para arriba, para abajo, para los lados. Y nos quedamos viéndolo un rato, llamamos a mi mamá, también la vio, pero ese es todo el cuento. No,
¿pero
tuvo
que era una luz o una nave?
Era una luz en el cielo, adelante. ¿Sabes por dónde está? Pues tú sabes dónde queda mi casa.
Sí,
¿sabes
sí,
dónde
sí.
está yendo por Macaracuá y La Parmalá? El edificio de La Parmalá. Bueno, imagínate ese cielo allá arriba. Ese cielo allá arriba. De noche. Y estas tres luces a una altura mucho más elevada que cualquier edificio o el Ávila mismo, moviéndose de esa manera aleatoria por el cielo, no parecía ni un avión, ni un satélite, ni una vaina muy
pero
parecida.
Pero tenía forma física.
No, vi las tres luces y ya moviéndose aleatoriamente en el cielo. Eso fue todo.
Fiestica.
Era muy arriba para hacer una fiestica. Muy arriba para hacer una fiestica.
Te estoy lanzando porque este es mi peo con los aliens.
Y eso, y por eso nunca lo he querido contar porque... Ajá, pero ajá, explícalo.
Bueno, pero te voy a hacer las preguntas. Tampoco te ponen a la defensiva, entonces después salen despeinados diciendo que los alienígenas y Juan Gabriel. Un programa nuevo en History Channel. Entonces.
Bueno, pero a lo que voy, muchos de esos avistamientos y demás también han sido de esta manera, pues... Muy
pero viste
desestimados porque no hay ninguna manera de explicarlo. Y para esa época tenía un BlackBerry, tampoco grabé el cielo.
Claro, perro, pero lo que no me estás agarrando es que yo te estoy dando el beneficio de la duda.
Claro.
¿Me explico? Entonces ayúdame a entender qué pasó.
Ok.
¿Era un reflejo de una luz en el cielo como una estrella? ¿Como estrellas?
No.
¿Cómo era?
Eran tres luces.
Pero luz, ¿a qué te refieres con luz? Porque, por ejemplo... Si tú tienes una luz en el cielo como la de Batman,
okay.
¿Eran así?
No. Imagínate un bombillo.
Ajá.
Tres bombillos en el cielo.
Exacto, como una estrella.
Uh-huh.
Que tienen una fuente de luz.
Ajá. Una fuente
como unos faros de un carro, más o menos.
Ajá, unos faros de carro me parece que es mejor. Faros de carro me gusta más.
Ya estoy viendo.
Faros de carro.
Entonces, ¿se puede decir que detrás había sincronía en el movimiento de estas luces?
No había sincronía entre ellas tres.
Era un desastre.
Eran de color verde, amarillo y rojo. Y ya, y se movían así por todos lados, para arriba, para abajo, para los lados.
Yo creo que tuviste fue a Santa Claus.
¿Será?
Sí.
Oye, hermanito, pero era como marzo. ¿Será que estaba de puta por Macaracuay?
Se quedó en Venezuela. Santa Claus fue a dejar regalo y le dijeron, mira, el regalo del año pasado se llama Javi.
¡Mi papá es Santa Claus!
Coño, qué pillo, vale.
Coño, este capítulo está loquito.
Ah, bueno, pero... Bueno, tú dices que fue un ovni. Tú puedes creer
yo
que
lo que digo, no, yo lo que digo es que no sé qué es y que nada que yo conozca se movía de esa manera. Y que luego, cuando he visto en internet videos de gente que también piensa haber visto algo que no tiene explicación y que no la tiene, se mueven también de esta manera, que es muy aleatoria, es como que para arriba, para los lados, no tiene como una dirección más formal y más lineal como cualquier otro avión normal que conozcamos.
Qué absurdo que no vayamos a saber la verdad nunca.
No, ¿vale? Nunca.
Nunca. Bueno, aunque si tomamos el año pasado como una referencia a los tiempos que vienen,
verga,
no me extraña que en marzo salgan con un pedo de que mira.
¿Y sabes qué pasa también? Bueno, que es como que todo es el billete. Te pongo este ejemplo. El mismo Tom de Blink, que te estaba hablando hace rato, fundó su compañía, su vaina y tal. ¿Sabes qué he notado yo? Porque de niño era muy fan de Blink. Y después como que entendí, me dio el tipo, la pasión que tenía. Era como, coño, qué de pinga que le dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a algo que lo apasione tanto. Y con el tiempo me fue interesando más el tema. Se ve que está teniendo contacto más directo con fuentes oficiales y se está callando más la jeta.
¿Qué?
Entonces ya hay varias entrevistas viejas que se ve que el tipo está soltado más la lengua y ahorita está como más amarrado. Y cada vez está como más tranquilo.
Y dice,
ya entenderán, lo veremos y tal. Y él, dentro de todo, parte de la labor que tiene con la empresa es sacar contenido de entretenimiento, como decía, explicativo. Entonces, hasta cierto punto, lo que puedo pensar yo es que lo están utilizando como...
Una ONG.
Lo están utilizando como una herramienta de comunicación, como que, mira, comunica esto, que es lo que necesitamos que el mundo sepa. Mm. Aunque ya tú sabes la verdad, ya la asociaste. ¿Sabes quién? Él tiene una entrevista, marico,
es que
es súper buena.
Que me da miedo eso, que la vida misma es así. Y es un proceso natural del ser humano, que a medida que vas entendiendo el cinismo de todo, claro, te vas callando un poco más, porque sabes que todo depende de un hilo.
Pasa demasiado, ¿verdad?
Claro, marico.
Y pasa inclusive en vamos a ponerle
en una
situación mucho más pequeña, que si... qué bolas que en ese canal de televisión la gente se así tan mamahueva. Porque tienen cierta actitud. Y después tienes acceso a ese mismo entorno y dices, ah, claro, es por esto.
Exactamente.
Y yo mejor me la calo, porque si no es lo mismo, ¿no? Me pueden joder o todo este funcionamiento pende de que no se diga esta información. Entonces lo mejor es que no...
Sí,
no,
y vas como... Es como, para poner un ejemplo así más como claro, es como cuando tú ves que están regañando a un niño. Que tú dices, okay, capaz la forma y los gritos, pero esto lo necesita.
Claro.
Exacto.
Te le hace falta.
Si tú tuvieras la misma falta de perspectiva que aquel niño, reaccionas como, ¡ey! ¡Déjalo! Él solo está, ¿sabes? Él solo está corriendo con un cuchillo en la mano.
Claro.
No tienes perspectiva.
Puede ser que la paz, la información sea tan trascendental que lo mejor es que ni la sepamos. Eso puede ser una opción. Que quizás la verdad sea tan trascendental y tan alucinante para nosotros que lo mejor es que no lo sepamos nunca.
Pero es que si te pones a ver el último golpe a la libertad del humano que movió el piso de todos y nos hizo como que tener una conciencia de todo, fue lo de Cambridge Analytica, donde nos damos cuenta que hay procesos diseñados por gente que lo que se encargan es de capitalizar esta búsqueda del humano, de decidir y ser parte de algo, ¿no? De tomar una postura, de tener un camino. Y esto lo que hace es ofrecerle, porque tú trabajas acá y tienes este contexto, a ti te va a gustar esto. Entonces es como, no decidas tú, ven por acá. Claro. Y eso fue diseñado por humanos, se aplicó por humanos. Entonces hay como un... Es como al final te das cuenta de que muchas cosas las decidiste por inercia, y no porque querías, y no porque viste realmente lo que querías y tomaste esa decisión.
Es que eres un niño, porque te ponen a estudiar en un colegio, y después tienes que ir a un bachillerato, y después sí. a una universidad, y después tener un trabajo, y tienes que pasar por ciertas fases de tiempo y de esfuerzo que te mantienen ocupado para seguir una normalidad, un status quo, sí. y estás metido como en ese paquete desde que naces. Uh-huh. Y sí. no sabemos una mierda.
No, y ¿para qué, no?
¿Para Oye, qué? Este episodio va a terminar en huecazo.
Bueno, qué suerte. Suerte por sí, allá. Si estás en madrugada. Yo te digo que te veas que es Interestelar y te acuestas a dormir.
Upa, recuerda que vamos a complementar toda esta info con linkcitos
en el mailing list. Sí. Y bueno, atención ahí. No vean Interestelar, en verdad. Esa es como muy intensa para lo que realmente es.
Vean Arrival.
Arrival es un huecazo también. Uf.
Agujeros negros y cuásar. Área 51 y Bob Lazar. Reptiliano, grises, pleyadianos. Y nosotros no podemos soportar a otro humano. Hay que ser bien tonto para seguir en negación. Basta pensar hondo para caer en razón. Ser los únicos es estadísticamente imposible. Yo creo que ya están aquí. Y para nosotros son invisibles.